Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo el último viernes del mes de septiembre se despidieron en España a 303.000 personas. Es el denominado efecto viernes, que consiste en trabajar solo los 5 primeros días de la semana. Mientras el gobierno presume de haber eliminado la temporalidad con la reforma laboral, los analistas lamentan en COPE que no sea realidad. ¿Quiénes son los que más sufren este tipo de despidos, Maribel Sánchez?
Pues representan casi la cuarta parte de los contratos firmados en la hostelería y uno de cada 10 en las actividades artísticas. La última reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez pretendía acabar con estos contratos de efecto viernes, pero Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo, nos explica en COPE que todavía existe una brecha para seguir manteniéndolos.
De manera reiterada, y dando de alta un lunes y dando de baja un viernes, porque eso es todo. Claro que yo puedo tener una bolsa de gente, siempre y cuando haya campañas distintas, el fijo discontinuo permite eso.
Y es que el trasvase de contratos temporales al nuevo modelo de fijos discontinuos ha hecho que se multiplique por 8,5 en lo que llevamos de año.
Y nos situamos a esta hora en el mercado del Progreso en Vigo para saber si el veto a la pesca de fondo impuesto por Bruselas se está notando ya entre los consumidores. El besugo, la merluza o las gambas son las mercancías más perjudicadas, Rodrigo Paz.
El veto a la pesca de fondo ya lo notan en el bolsillo los vigueses que acuden a mercados como en el que me encuentro en estos momentos, el mercado del Progreso. Pescaderas como Miriam ya hablan de subidas de hasta 2 euros.
Algunos pescados de los que vienen de fuera, que es lo que más nos afecta, y sí. Hombre, un eurito, dos, subió.
Besugo, corujo, robadallo, rape y merluza son los productos en los que más se ha notado. Y la preocupación ya es patente de continuar el veto a la pesca de fondo.
El veto, que tiene como objetivo proteger a los ecosistemas marinos, afecta sobre todo a 5 comunidades: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y también Andalucía. Las flotas solo podrán faenar en los puntos cuyos fondos tengan una profundidad menor a los 400 metros. Y en Francia continúa el caos por la huelga en las refinerías. Ya son más de 15 días. Hoy los huelguistas han aprobado seguir con los paros, mientras que el presidente francés asegura que la semana que viene el país volverá a la normalidad. El 30% de las gasolineras francesas ya están afectadas. Corresponsal Asunción Serena.
Según Emmanuel Macron, los usuarios podrán llenar el depósito de gasolina del coche con normalidad en el transcurso de la semana que viene, pero eso significaría el fin de la huelga en depósitos y refinerías, algo lejos de la realidad a día de hoy. Los huelguistas, tanto de ESO como de Total, han anunciado que prolongan el movimiento social. El comunicado de Total, ofreciendo un aumento del 6% de salario y una prima de un mes, no ha permitido abrir las negociaciones. El gobierno ha repetido su amenaza de requisar otros trabajadores, como ya hizo ayer, en el depósito de Bosch-Gegom, aunque la CGT, que lidera esta huelga, ha presentado un recurso paralizando de momento la requisición. Y además, la CGT está pidiendo una extensión de la huelga a todo el sector de la energía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cerramos jornada de Liga de Campeones con diferente resultado para el Real Madrid y el Barça, que ya se centran en el clásico de este domingo. Bruno Casar.
Partido por el liderato en la Liga este domingo, 4:15, que el Real Madrid comienza a preparar este jueves con la clasificación para octavos de la Champions ya asegurada. Melchor Ruiz.
Sí, ayer tuvieron jornada de descanso y hoy, como dices, empiezan a trabajar preparando ese compromiso del domingo en el Bernabéu ante el Barça, con el liderato en juego y con las miradas puestas en Thibaut Courtois. Hoy es el día en el que Carlo Ancelotti anunciaba que vamos a ver cómo está el portero belga de esa ciatalgia que le ha impedido estar en los últimos compromisos de Liga. En el Real Madrid son optimistas, pero habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días.
Gracias, Melchor. Por su parte, el Barça quiere dejar atrás esa eliminación virtual en la Liga de Campeones y para ello Xavi recupera efectivos. Víctor Navarro.
A Jules Koundé, que ya ha entrenado con el grupo esta mañana y podría ser titular en el Santiago Bernabéu. Xavi reforzará así a su defensa después de que ayer salieran señalados Gerard Piqué y Sergio Busquets en el empate a 3 contra el Inter en el Camp Nou. El Barça se aferra a la Liga y llegan al Clásico como líderes y con una directiva que mira hacia Xavi su responsabilidad y a una afición que apunta a los capitanes.
Jornada de Liga. Gracias, Víctor. Este fin de semana marcada por ese Clásico que arbitrará Sánchez Martínez con Hernández Hernández en el VAR. Pero antes tenemos que cerrar la Semana Europea. Esta noche buscan encarrilar la clasificación para octavos en Europa League, Betis contra la Roma a las 7:45 y la Real Sociedad ante el Sheriff a las 9. A las 7:45 también, pero en la Conference League buscará la clasificación el Villarreal ante el Austria de Viena.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues por aquí estamos, comenzando la mañana de COPE Tenerife, como siempre, hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Hoy hacemos la radio en directo desde el municipio de Beje, donde siempre es un placer estar. Aquí estamos justo al lado del ayuntamiento, en el epicentro de las fiestas patronales de Adeje, en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, que van a ser el hilo conductor de nuestro programa en los próximos 120 minutos de radio, con un día estupendo en el municipio de Adeje, con un montón de movimiento, porque es que hay verbena, tenemos la romería este domingo, hay un montón de actos que vamos a comentar durante el programa. Aquí vamos a hacer hoy la mañana de COPE Tenerife. Miren, sigo dando de vuelta a la denuncia que hacía el otro día aquí en COPE Canarias el diputado del Común, en referencia a que una comunidad autónoma como Castilla y León, de similar nivel poblacional al nuestro, gasta solo en la gestión de la dependencia más que Canarias en todos los servicios sociales juntos. Y creo que estas palabras no deben pasar inadvertidas para la clase política en el archipiélago y especialmente para parlamentarios y miembros del gobierno regional. Es justo reconocer que el trabajo del equipo que encabeza Marta Rocha, la directora general, desde la Dirección General de Dependencia, ha sido notable y que ha mejorado de forma ostensible las cifras. Pero sin más recursos económicos, repito, sin más recursos económicos, es imposible llegar a donde la sociedad demanda. Y lo reconocí aquí también, en COPE Canales, la semana pasada, la propia Marta Rocha.
La prestación económica para cuidados al entorno familiar, las cantidades son muy bajas, hay que mejorarlas, el Parlamento tiene que trabajar y me consta que lo está haciendo para aumentar esas cantidades. Y es fundamental además también que logremos que existan más servicios. Pero es verdad que necesitamos centros de día, necesitamos centros a donde las cuidadoras puedan llevar a sus dependientes.
Efectivamente. Es una verdad como un templo que necesitamos prestaciones económicas para ciudadanos del entorno familiar que ayuden al dependiente y necesitamos centros de día. Necesitamos en definitiva una combinación de servicios y por eso creo que las palabras del diputado del Común y de la directora general no pueden quedar en agua de borrajas. La dependencia es uno de los problemas que está en el top de las preocupaciones de los ciudadanos canarios y un gobierno que se dice progresista no puede mirar para otro lado con un asunto hacia el que hay tanta sensibilidad en Canarias. Ahora que toca hablar de presupuestos, es el momento de la gestión y de la justicia social. Vocablo, palabras, si ustedes quieren, con el que algunos se llenan la boca. Pues aplíquense el cuento, esta vez de verdad. 11:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipazo de COPE Canarias, con Jorge Medina pilotando nuestro sonido COPE desde Adeje, con Alberto Díaz en la realización en estudios centrales, con Miriam Guimerá y con Isabel Pérez en la producción. Le mandamos un besito a Maricruz, que la tenemos hoy en casa, y con todo el equipo de reacción arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a situar titulares informativos a esta hora con nuestro compañero Diego Moreno. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Esta mañana el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha presentado en el Congreso un nuevo paquete de medidas para fomentar el ahorro energético. Unas medidas que inciden principalmente en el mayor consumo que se realiza durante el invierno. Uno de los aspectos que incrementan la factura de la luz son las fiestas navideñas y el alumbrado. Desde la Federación Canaria de Municipios, María Concepción Brito ha anunciado que en las calles de las islas se va a trabajar para que haya alumbrado, pero más sostenible. Mari Brito, presidenta de la FECAN, ha explicado que los municipios ya trabajan en mejorar el ahorro energético para que haya un menor impacto en las cuentas de los ayuntamientos.
La tecnología nos permite que cada vez podamos implementar un tipo de alumbrado y también en el de Navidad mucho más sostenible que permita el ahorro energético, así como otras medidas, como digo, en relación a la sustitución del alumbrado, de las luminarias principalmente, y también con la colocación de los sistemas de ahorro con placas fotovoltaicas. En muchos de los municipios canarios y ahí estas medidas se están colocando e implementando para conseguir ese ahorro energético, así como la promoción de comunidades energéticas que permitan este ahorro.
Hablamos de economía. Los talleres de coches denuncian que no encuentran mecánicos. El sector alerta de una situación preocupante por la escasez de personal cualificado y anuncia que buscarán talento en el extranjero para compensar este déficit. Además, aseguran que el problema está afectando al trabajo diario de las empresas. Escuchamos a Alberto Villalobos, presidente de FEMETE.
talleres mecánicos son muy 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 limpios y son muy 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 tecnológicos, ¿no? Pero claro, la mano de obra tiene que estar cualificada y en las digamos escuelas de formación profesional lo que les falta es práctica, ¿no? Falta mano de obra, mecánicos cualificados, 0% de paro, pero sin embargo tenemos que los menores de 25 años tienen un 27% de tasa de paro, pero no les atrae, parece ser, ¿no? No les atrae la profesión o a lo mejor no piensan que es un poco más dura de lo que realmente es, o en formación profesional no los están cualificando adecuadamente para adaptarlos, ¿no?
Y el Cabildo de Tenerife ha extraído durante los 9 meses de 2022 más de 100 toneladas métricas de residuos de plantas exóticas invasoras de los espacios naturales protegidos. Este material se reincorpora al medio para favorecer su recuperación. Isabel García, consejera del Medio Natural.
Sobre todo en los parques rurales de Anagaiteno, donde tenemos una amenaza continua de que estas especies quieren entrar a estos lugares que son reductos y santuarios de naturaleza para nosotros. Y bueno, pues en el resto de la geografía insular también tenemos, como ustedes bien saben, una cantidad importante de rabo de gato y de otras especies que no podemos permitir que acaben con los endemismos y con nuestra naturaleza propia, porque entonces nuestro paisaje cambiará y creo que es una pena que eso ocurra.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por una presunta agresión sexual a un adolescente de 14 años en la zona turística de Arona durante la madrugada del pasado domingo, Guillermo.
Muy bien, gracias, Diego. Mari Brito, la alcaldesa de Candelaria, presidenta de la FECAM, a la que escuchábamos ahora, que estuvo ayer en la recepción en el Palacio Real por parte de sus majestades los reyes con motivo del Día de la Hispanidad. Inmejorable, desde luego, representación. 11:11, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1.35 x 1.90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas ya con todos ustedes en el 610-1080-11, como es habitual en esta central de WhatsApp, radio de ida y vuelta, interactiva con todos ustedes, 610-1080-11. Y eso viene por aquí. Buenos días, bien por este gobierno progresista de las flores. Tanto hablar y hablar y prometer, y hasta un gobierno de Pepe Vox gastaría más en dependencia, dice este oyente. Otro mensaje que dice, y el señor Sánchez guió a tiempo a su trabajo para presentar este nuevo paquete de propuestas en el Congreso. Se cayó hoy de la cama, dice otro mensaje. Otro mensaje que dice por aquí, buenos días Guillermo, estos políticos dicen de ahorrar energía, pues coge un coche por la noche de Candelaria a Santa Cruz y parece un árbol de Navidad, todo encendido, ya está bien de tantas milongas, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días Guillermo, gracias por seguir peleando por la dependencia, nos pone por aquí unos emoticonos de aplauso. Primero, gracias a usted por estar ahí y desde luego en estas causas hay que poner todo en nuestra parte, amigo oyente. Hay una nota de voz también que ahora la escucharemos. Pero antes les contamos que estamos escuchando a Bruce Springsteen, que ha anunciado nuevo lanzamiento de disco. Ojo, Only the Strong Survive. Y va a versionar clásicos del soul de los años 60 y 70. Inmortal siempre. El boss, Bruce Springsteen. La Iglesia Católica hoy celebra el santoral de Eduardo, Florencio y Rómulo. Felicitamos a todos ellos. Como felicitamos a un gran actor, Luis Tosar, que hoy cumple 51 años. Y a un mito también de la música como Paul Simon, 81, inmortal en ese dúo, desde luego, con Ara Garfunkel. Y hemos elegido como frase del día esta que nos dice que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Lo escribió Miguel de Cervantes y Saavedra, como yo, de segundo apellido. 11:13, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Vamos a saludar a Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte y zonas del interior cielos nubosos con lluvias, en general débiles, sin descartar que puedan ser localmente moderadas. En el resto de la isla, intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, más probables en horas de la tarde en las vertientes orientadas al suroeste. Temperaturas diurnas que se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 26 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 22 en La Laguna. Viento de nordeste más intenso en el extremo noroeste y la vertiente sureste, así como en cumbres con algún intervalo de fuerte. En cumbres centrales se intensificará a últimas horas, brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y cuarto, voy a saludar a mi compañero Juanjo Ramos, hablamos de la crónica deportiva. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Bueno, pues esto no arranca, no carbura, Juanjo, ¿eh? Ayer no empate en el Heliodoro para el Club Deportivo Tenerife.
Sí, tiene uno la sensación de que el Tenerife hace bastante más ahora que la temporada pasada para ganar los partidos, pero no gana. Y en fútbol, como comentábamos ayer en el post del Tenerife 0, Cartagena 0, pues valen los goles. Y vale lo que haga sobre todo en las áreas, la contundencia que tengas. Ayer mejoró tener el Tenerife en el aspecto defensivo, apenas concedió una ocasión de gol, que además era fuera de juego. Por lo tanto, la parada, la gran intervención de Juan Soriano hubiera sido anulada por el árbitro, incluso si hubiera entrado en la portería del Club Deportivo Tenerife, pero en ataque, esas cuatro ocasiones que generó, que hubieran sido suficientes en otro momento para llevarse los tres puntos, no lo fueron en el día de ayer, con muchas rotaciones. Habrá que discutir también sobre si era
el día para hacer tanto cambio de los.
A mí tanto no me lo pareció, porque creo que además se condenó con algunas sustituciones, claro, sobre todo la de los dos laterales, a gastar cambios que luego le hacían falta, porque el Tenerife en el tramo final necesitaba un plus de energía, un extra de físico que no tuvo, y casi acabó el partido pues como si fuera un amistoso, ¿no? Con el Tenerife muy fundido físicamente, con el Cartagena ya conformándose con el empate, con sumar un punto después de haber perdido la semana pasada en casa, y con la sensación de que son cuatro empates consecutivos, cinco partidos sin perder, pero no es suficiente. El domingo a las 8:00 p.m, siguiente cita, otra vez en casa, contra el Granada, nada más y nada menos, ¿eh?
Bueno, directo rival en la lucha por el ascenso, si es que ese es el objetivo, porque ya me lo estoy empezando a replantear. Pero bueno, en fin, domingo a las 8 y el sábado que juega el Canarias también,
¿no? 8:45, nuevo partido para el Lenovo Tenerife, esta vez contra el Mombús Obradoiro, del líder de la Liga Endesa. Esta semana envuelto en alguna polémica relacionada con Chus Vidorreta. Primero por ese no saludo del ex canarista Dani Díez, sí, y luego con un tiempo muerto en el que, bueno, se refirió al Hamburgo y a un jugador ex del equipo alemán que estaba en el rival, en el Baskonia, de una manera que yo creo que internamente no hubiera sorprendido a nadie, ni levantado ninguna suspicacia ni ninguna crítica, pero como ese audio se hizo público en la cuenta del ACB, pues ha generado bastante controversia y bastante enfado. Hay mucho ofendidito, Guillermo.
Sí, demasiado ofendidito por ahí. Gracias, Juanjo.
Un abrazo.
11:17, lo estabas esperando, ¿verdad? El 14 de enero, Fito y Fittipaldi llega a Tenerife, en la Auditorio de Don Martín. No te lo puedes perder. Regálatelo y compra ya tu entrada en 3.es. Fito y Fittipaldi en Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de Lope de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello, la perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber, cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
Arona SOS Atlántico, el festival multidisciplinar para una cultura sostenible. Acercamos la riqueza marina de Arona y la conciencia medioambiental a través de música, teatro, conferencias, talleres, cine, ferias, exposiciones y mucho más. De septiembre a noviembre en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid y París. Ven y descubre el mar de Arona. Patrocina Gobierno de Canarias con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Promotor Turismo de Canarias, Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Arona y Fauca, Canarias Viva.
Si no lo creemos nosotros, no tenemos nada que hacer, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no?
Creo que ya se ha visto una evolución en los últimos años y la apuesta del Cabildo aquí es innegable. Queremos aprender y, por supuesto, aportar el talento canario. Entonces, sin información no hay innovación y sin esta no hay competitividad, con lo cual, si seguimos formando a nuestros jóvenes y dando oportunidades a esos chefs con el talento que hay en Canarias y en Tenerife, no solo pues invitándoles a venir a ferias como esta, sino una vez en el destino, dando esas oportunidades para que puedan desarrollarse, pues obviamente es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida y creo que tenemos que ir en este sentido todos de la mano. Ya ha funcionado este binomio turismo-gastronomía y ahora hay que sobre todo impulsarlo en el destino.
Tenerife, sus vinos, sus productos, su gente y su gastronomía en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Vuelve la Liga Endesa al pabellón Santiago Martín.
El sábado 15 de octubre a las 19.45 horas...
Lenovo Tenerife, Mombus Obradoiro.
Entradas ya a la venta.
Precio especial para universitarios.
Ven a disfrutar del mejor baloncesto de Europa.
Porque contigo...
tiene sentido.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22 minutos, estamos en directo hoy, como les decía desde el principio, desde el municipio de Adeje, donde siempre es un placer estar, siempre que venimos lo digo. Y lo hacemos con motivo de las fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Voy a saludar a uno de los hombres fuertes de la corporación, que es el concejal de Turismo y Deportes, Adolfo Alonso. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Estamos bien.
Con sentimiento festivo, ¿no?
Con sentimiento festivo y con mucho ánimo, muy contento. La verdad que venimos hoy de la apertura de una nueva tienda en el municipio de alimentación y demás. Sí. Y la verdad que todo lo que sea pues invertir en el municipio, generar riqueza, generar puestos de trabajo, a nosotros eso nos encanta, ¿no?
Oye, ¿qué suponen estas fiestas patronales para los ajedrez, Adolfo?
Pues mira, después de 2 años de pandemia, volver a recuperar las fiestas creo que es algo vital, ¿no? La gente se ha volcado con estas fiestas, necesitaban volver de nuevo a esa normalidad que existe ahora. No es nueva normalidad, es la normalidad, porque realmente
la normalidad
no ha cambiado
de siempre,
nada.
Por fin, claro.
Lo de siempre. Y la verdad que han sido unas fiestas muy participativas, unas fiestas que la gente la necesitaba. De hecho, incluso, bueno, es el momento del reencuentro, donde hay una transversalidad en todas las áreas. Aquí tienen cabida todos, los mayores, los jóvenes, el folclore, la música.
El programa de actos es, vamos, variado, hasta hay de todo.
Es que siempre hemos querido que todo el mundo se vea representado en sus fiestas, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, empezamos con el pregón, con alguien entrañable para nosotros, que es Luciano Carballo.
Luciano Carballo, médico.
El médico, sí. Adejero, bueno, con un prestigio ya que nadie va a cuestionar.
Especialista en digestivo, de esos de los que uno conoce de toda la vida,
de toda la
Luciano
vida,
Carballo.
Efectivamente. Y luego, bueno, pues todos los actos, desde la apertura, la gala espectáculo, pasando por el humor, ayer fue el Día de los Niños y sí. El Día de los mayores. El fin de semana tendremos el Festival de Folclore y la romería que finaliza. Tenemos también
los
eventos,
premios a Vinque.
Los premios a Vinque, concierto de bandas, certamen de bandas, artistas invitados ya de prestigio nacional. Y luego también, no nos olvidamos también de la parte de Costa Deje, la parte turística. También tenemos eventos potentes ahí. Hemos tenido el Festival Internacional de Clown que en Costa Deje.
Ahí quería yo preguntarte, porque sé que tu área pone toda la ilusión en el Tenerife Fashion Beach, que cumple su quinta edición este año.
Efectivamente, ¿no? Esto es una apuesta muy fuerte en la que estamos de la mano con Turismo de Tenerife y con Promotour, y creemos firmemente que la apuesta turismo-moda en Costa Deje, y cada año lo vamos viendo, porque
en esa playa del Duque Norte que tiene ahí un,
es espectacular,
es un espacio espectacular para ese tipo de cosas.
Si el tiempo acompaña, esa puesta de sol.
Hemos hecho algún programa allí también, y la verdad que es el lugar idílico.
Es idílico. Además, no solamente vendemos en este caso la moda baño, sino también vendemos el destino, ¿no? Entonces, es la proyección que tiene el destino turístico con este evento y ese binomio moda turístico. Yo creo que es muy potente, de ahí que estemos tres administraciones implicadas, fundamentalmente Cabildo y Ayuntamiento, ¿no?
¿Qué novedades destacarías de la Fashion Beach este año?
Bueno, pues primero que aumentamos en el número de días, hacemos dos días, tenemos una pasarela en el Duque Shop el viernes para los nuevos talentos también. Y luego este año hay menos firmas, pero hay más calidad en las firmas, en el sentido de que se ha seleccionado más. Obviamente tenemos dos presentadores que ya son un clásico, que son Nieves Álvarez y Roberto Herrera, que son pues dos conocedores del destino y de la moda y de este mundo en el que, bueno, pues ellos son dos prescriptores buenísimos. Luego también la Tenerife Fashion Week va rodeada también de formación, también para la gente del sector. Hay gente muy buena, Clara Curel, los hermanos Boisset, Oriol El Cacho, gente que vienen para que una jornada, lo que llaman los TOLS, que son jornadas de formación, jornadas...
O sea, que se trata de que deje también un rédito en el municipio.
Que deje un rédito en el municipio. También, bueno, este evento viene acompañado de influencers, gente de prensa especializada en moda, y por supuesto la Agatha Ruiz de la Prada, que este año viene a nuestra pasarela por primera vez, y yo creo que bueno, celebra su 40 aniversario, coincide el 40 aniversario de Nieves de Agatha en este sector, justamente aquí en esta pasarela de Costa Deje, Tenerife Fashion Beach Costa Deje, ¿no?
Al final todo es invertir en el destino, en la imagen turística de Costa Deje.
Efectivamente, es decir, aquí yo creo que el rédito que tiene, la proyección que tiene, es muy importante para el destino, para Costa Deje, para Tenerife. Está claro que ya en otras islas, como por ejemplo Gran Canaria, apuestan con moda cálida. Nosotros hemos apostado por el Tenerife Fashion Beach Costa Deje, y como decíamos otro día, no tiene techo. También está con nosotros asesorándonos un poco en muchas cosas, Jesús María Montes de Oca. José María Montes Fernández, si me oye me mata, porque él con los apellidos y tal, José María Montes Fernández, que es el director del programa Flash Moda, va a estar con nosotros aquí también todo el fin de semana. Ya vino el otro día también a hacer un trabajo previo con los diseñadores para que el esplendor de la pasarela sea mayor todavía, si cabe. Y el año pasado incluso hicimos un programa de Flash Moda aquí en Costa Deje, que intentaremos repetir también.
Que tenemos un binomio claro, que lo que son las fiestas patronales, un amplísimo programa de actos, lo que es casco, lo que es la zona de costa también, quiero decir.
Es permeable, además, hay mucha gente que se acerca, porque claro,
el festival, hay mucho turista que sube al
sube
casco.
También. El día de la romería, por ejemplo, te encontrarás aquí mucha gente presenciando la romería o participando de la romería, porque es algo que les llama la atención también a la gente que nos visita, ¿no?
Oye, Adolfo, hablando de todo un poco, ¿cómo se presenta un poco el invierno? Que estamos ya en octubre.
Pues mira,
¿qué perspectivas hay?
Las perspectivas son muy buenas, ¿eh? Sí.
A pesar de la coyuntura internacional.
Efectivamente, es decir, un poco por lo que nos dicen el nivel de ocupación previsto y demás, es cierto que la incertidumbre va a estar siempre ahí, ¿no? Y más después de lo que nos pasó con el cero turístico famoso con el tema de la pandemia, y ahora con otro tipo de cosas como la guerra, la inflación, el encarecimiento de los productos y demás, que pues hace que nos afecte también a nosotros y afecta al turismo, por supuesto. Pero no, con la cautela y con la reserva que supone, las expectativas son buenas. Hemos tenido un verano fabuloso, hemos tenido un verano en cifras mejor, no, sí, mejor que el 2019, que eso ya, el 2019 fue un año referente. Sí. Imagínate, en Costa Deje tuvimos pernoctaciones en los meses de julio y agosto de 1.200.000 pernoctaciones. Estamos hablando de casi 170.000 turistas en los meses de julio y agosto. Y como me preguntabas por el otoño y el invierno, la línea es buena. La única diferencia que hay con respecto a lo que ocurría anteriormente es que también hay muchas reservas de última hora. La gente, claro, está un poco a la expectativa a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero las cifras de ocupación son altas y buenas.
Bueno, pues nos alegramos y desde luego esperamos que estas fiestas sigan siendo un éxito, pues ya hemos llevado varios días, aunque queda un poco el gran plato fuerte con esa romería y con todo lo que tenemos este fin de semana. Adolfo Alonso, muchísimas gracias por recibirnos.
Gracias,
de verdad. Gracias, concejal de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de ADG. Tengo que irme a una pausa publicitaria, pero antes yo tengo que contarles una cosa. Desde hoy hasta el domingo, no olvides darte un paseo por la Plaza de la Catedral, la del Adelantado o la de la Concepción en la ciudad de La Laguna. Estos días la ciudad lagunera se empapa de cultura y de letras, pues está teniendo lugar la Feria del Libro. Acércate y déjate sorprender por la variada oferta de las librerías de nuestra isla. Estate atento a las redes sociales del evento para no perderte ningún detalle. 11:30, tengo a Manuel Méndez ya por aquí, al que voy a saludar después de unos mensajes comerciales. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Si tienes un comercio en cualquier parte de la isla, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Regresa Expo Outlet Arona los días 12 y 13 de noviembre. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando desde Arona al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
¿Te sabes de memoria dónde está el bachecito? Los cambios de semáforo. ¿Reconoces el perro salchicha que pasea cada mañana?
¿Qué pasa, Pancho?
Hasta te sabes su nombre. Es hora de cambiar de perspectiva. Estrena tu nuevo SEAT Arona con la liquidación de stock con entrega inmediata y disfruta de tus calles de siempre, como nunca.
En Motor 7 Islas, Polígono Industrial San Jerónimo La Orotava, Polígono El Mayorazgo Santa Cruz y en los llanos de Aridane, La Palma.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés. COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:33, continuamos en directo desde el municipio de Dejé. Les decía que tengo por aquí a Manuel Méndez, que es concejal de Desarrollo Económico, Empleo, Transición Ecológica y Gestión del Territorio. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Como puedes ver, en plenas fiestas de Adeje.
Con mucho ya, movimiento por aquí, instalando cosas, escenario, ventorrillo, de todo.
Llevamos así pues prácticamente desde el viernes de la semana pasada, aunque sí, el pregón fue el sábado anterior. Pero el movimiento este de verse el pueblo en fiesta es desde el viernes de la semana pasada, sí, y extraordinario. La verdad que contentos porque ha habido una respuesta masiva. Nunca, yo creo que hacía muchos años que las verbenas, la Plaza de España no es un lugar donde las verbenas sean masivas. Sí. No sé si por la ubicación o porque, sin embargo, hemos tenido, todos los actos han sido masivos.
Había ganas de recuperar la normalidad.
Yo creo que sí, yo creo que estaba claro esa gana.
Indudablemente, una fiesta que tendrán desde una consejería como la tuya, pues está claro que generan empleo, generan economía, que siempre lo decimos, que a veces lo de la cultura, lo de las fiestas parece que es, no es secundario, genera mucha economía.
Muchísima economía. Este martes, que fue el tributo a Juan Luis Guerra, con dos orquestas súper conocidas, pues todo el entorno, ya no solo esta calle grande, sino todo por ahí, porque la gente aquí no daba abasto, con lo cual todos los negocios del entorno del casco, restaurantes y cafeterías y tal, estaban a tope. Entonces yo creo que eso es verdad, la cultura, el mundo de la cultura es un mundo importantísimo a la hora de generar riqueza y empleo, muchísimo.
Y el domingo tenemos uno de los puntos fuertes con la romería, ¿no?
La romería, es la conclusión de las fiestas patronales y también es un acto muy...
¿Hay algún matiz diferencial en la romería de Eje con respecto a otras romerías o no?
No, yo la verdad que lo que sí veo es que es una participación muy de todos los colectivos del municipio, sí, las carretas, se mantiene la tradición de las carretas, sí, se mantiene también el rigor, ¿no?, a la hora de que la romería se desarrolle con personas ataviadas con los traves típicos, ¿no?
Eso es importante.
Sí, yo creo que y entonces eso, esa participación de todos los colectivos del municipio, asociaciones culturales, grupos folclóricos, jóvenes, y bueno, todos vienen acompañados de su pequeña parranda, y eso dinamiza desde el cerco hasta la calle grande, eso pues lo dinamiza ese domingo de una manera muy importante.
Manuel, estaba preguntando yo a Adolfo Alonso ahora un poco por cómo ha ido el turismo este año y cuáles son las perspectivas un poco para el invierno, ¿no? Me decía que hemos tenido un verano fantástico, que a pesar de la coyuntura internacional, pues parece que el invierno viene bien. ¿Cómo se traduce todo eso a nivel de empleo, a nivel de economía del municipio?
Mira, pues te estaba comentando fuera de micrófono datos. Nosotros en estos dos últimos meses, datos de agosto y datos de septiembre, estamos en las mejores cifras de empleo de la historia de ADEGE. Sí. Nosotros nos estábamos moviendo en los años 18...
¿Mejores cifras de empleo de la historia?
De la historia para ADEGE, sí. Con datos de población actual, ¿no?
Sí.
Por lo menos desde la crisis del 2008, para nosotros son los mejores datos. Nosotros nos estábamos moviendo en una cifra buena, que para nosotros era una cifra de desempleo buena, en torno a 3.000 desempleados, 2.900... 3.100 desempleados eran las cifras en las que nos manejábamos y eran, nos entendíamos, ahí nos estábamos manejando en torno al 9% de personas del municipio desempleadas. Ahora mismo estamos en 2.500, con los datos al 30 de septiembre, 2.561 personas desempleadas. Eso supone el 7% aproximadamente de las personas que están en edad de trabajar en el municipio de ADEGE, con lo cual, pues son datos históricos. Y encima, a pesar de que está esos datos de empleo, el sector empresarial, la queja mayoritaria que tiene es que no consiguen trabajadores, que les falta trabajadores. Algunos
por... Todo hemos tratado aquí en este programa más de una ocasión.
Algunos por falta de cualificación, pero ya muchas veces el empresario llega, ya dice, ya no, ni siquiera lo quiero formado, que contenga las ganas y nosotros lo preparamos aquí en el propio establecimiento, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado porque, bueno, pues las circunstancias después de la pandemia yo creo que ha cambiado también un poquito la mentalidad de las personas.
La inflación que ha habido también.
Ahora mismo, en estos últimos meses, con la inflación y la subida de los precios de los carburantes y de la electricidad, sobre todo para los desplazamientos, pues hace que la gente se lo piense, y esos desplazamientos que superen los 20, 25 kilómetros, añadiéndole lo que es el tema de las colas también, ¿no? Todo eso dice, oye, pues a lo mejor no me compensa el sacrificio económico y el sacrificio...
Pero bueno, a pesar del panorama que nos está en el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales nos están poniendo un panorama feísimo para el invierno, quiero decir. A pesar de eso, ustedes prevén que va a ser un invierno, aunque haya reservas de última hora, que va a ser positivo. Pienso en el mercado alemán, por ejemplo, que es uno de los que más puede pagar toda esta crisis de la guerra de Ucrania, etcétera.
Sí. De hecho, desde el punto de vista, en el alquiler vacacional, se está dando una circunstancia de que aumenta en torno, por los datos que, sí, que he podido tener, que está aumentando con respecto a otros periodos en esta misma fecha, en torno al 20-25% el número de reservas. Que entienden ellos que son estas personas que viviendo en países como Alemania o Nórdico, pues los 4, 3, 4, 5 meses invernales, pues económicamente y desde el punto de vista de la salud, pues lo pasan aquí en territorio como Canario, donde pues no hay que utilizar calefacción, las temperaturas son agradables, y con esas ayudas que inclusive algunos gobiernos como el alemán están dando a las personas mayores, pues les viene mejor desplazarse aquí, pasar esa temporada invernal, porque muchas veces no solo es que la persona, claro, se pueda pagar su gasto eléctrico en ese país de origen, sino que ese gasto que no hacen estas personas que se van fuera de sus países, no gastan las reservas de gas o de combustible que tienen, con lo cual, claro, por ahí. Entonces, por ese lado, y te doy otra cosa, nosotros ahora tenemos un par de eventos importantes en el que vienen personas de Península, se desplazan la red de Impulso dentro del Ministerio de Ciencia, tenemos uno en noviembre, y estamos teniendo dificultades de que un hotel nos garantice capacidad para 80, 90, 100 personas que calculamos que puedan venir. Entonces estamos buscando entre 3, 4 cadenas, buscando para que haya posibilidades de que no haya miedo, ¿no? No,
Manuel, una última cuestión, que tú eres, como decía, pues concejal de Transición Ecológica, de Gestión del Territorio, Cuna del Alma, este proyecto que tanta polémica ha despertado, ¿no? Ustedes han dicho ya por activo y por pasivo, ya más no lo pueden decir, no, que cumple con todo, con toda la normativa y con todo lo que está estipulado, ¿no?
Es que es un proyecto que nosotros, a ver, no defendemos Cuna del Alma como proyecto único. Nosotros defendemos nuestro modelo de desarrollo económico. Sí. O sea, nosotros hemos apostado, el Ayuntamiento de Adeje, el grupo de gobierno y especialmente nuestro alcalde, desde el inicio de su vida política como alcalde del municipio, por un modelo de excelencia, un modelo de 5 estrellas, donde la mayor parte en los establecimientos turísticos nuestros son hoteles de 4, 5 estrellas que nos lujo, y cada día van aumentando. Entonces, ese es nuestro modelo, que va también en la tendencia de futuro, en la tendencia de que se dice es la capacidad de carga que tiene el territorio, ¿no? La capacidad de carga que tiene el territorio, como una posible solución. Bueno, pues menos turistas, pero que tengan un gasto en destino mucho mayor. Claro. Por lo tanto, ese es nuestro modelo. ¿Cuna del Alma va en ese sentido? Creemos que sí. Que se acerca a los parámetros de sostenibilidad que hoy se exigen en cuanto al desarrollo urbanístico y todos estos temas, también creemos que sí. Y hay también un tema importante ahí, que hemos conseguido a través de la negociación que se ha reducido. Ten en cuenta que el plan parcial del puertito estaba aprobado el año 98. Desde el año 98 eran unas 4.500 sí, camas aproximadamente, y ahora se van a construir, cuando se termine el proyecto, si al final se termina, 1.800. Estamos hablando de casi un 60, un 50 y tantos% menos de las que se hubiesen construido en el año 98 si el promotor que en aquel momento desarrolló el plan parcial se hubiese puesto a construir, no solo con la edificabilidad que tenía, sino que era una sensibilidad ambiental muy distinta al lado. Entonces, claro, nosotros, en cuanto a trámite, está claro que se ha hecho correctamente conforme a la legislación vigente, y que creemos también que va en la línea de nuestro modelo de desarrollo económico, en un turismo de excelencia, con un turismo de calidad. Y que también hay que deslindar de otras apreciaciones que están habiendo en mediáticamente, es decir, son inversores locales, parte de los que están, no solo todos son inversores belgas también, ¿no? Son, sí, inversores locales. Sí. Pero bueno, hay también algunos temas, como el tema de que se construyen residencias de lujo para los extranjeros y los de aquí no tienen vivienda pública. Bueno, ese es otro debate. Ese es otro debate que hay que abrirlo, y que ADG lo entiende. Ya hemos cedido suelo.
Pero que no es incompatible una cosa con la otra.
Claro, hemos cedido suelo al gobierno de Canarias para que se construya vivienda pública, porque es el competente en los planes estatales de vivienda y los planes regionales de vivienda, son los que pueden construir las viviendas. Entonces, nosotros hemos cedido el suelo, que es nuestra competencia. Y ahí está, a la disposición de las administraciones competentes para que construya vivienda pública. No construir vivienda no se hace de la noche a la mañana, pero bueno, las bases están sentadas. Por lo tanto, que el debate hay que desligarlo una cosa de la otra.
Muy bien. Manuel, muchísimas gracias, gracias de verdad, por recibirnos con esta hospitalidad.
Gracias.
Bueno, el leitmotiv que nos trae, evidentemente, aquí lo llevamos diciendo desde el principio del programa, son estas fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación. Y voy a saludar a Alberto Álvarez, que es coordinador del área de cultura. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de estar aquí, de verdad, y bueno, destacar un poco pues lo más...
Y nosotros de que ustedes estén... También.
Lo más granado de este programa, que ya hemos desarrollado unos cuantos actos, pero que nos queda de aquí al domingo todavía un montón de cosas, ¿no?
Sí, todavía quedan muchos actos importantes dentro de la programación, que nosotros en ADG tratamos con especial cariño.
Oye, cuéntame, yo le preguntaba ahora a Manuel, ¿cómo es la romería de ADG? ¿Tiene alguna particularidad con respecto a otra romería o no?
Bueno, la romería de ADG tiene la particularidad de que discurre en carretas arrastradas por yuntas de ganado.
Sí.
Creo que actualmente pues somos una de las únicas que exclusivamente...
Si vengo a seguir, esto es una pregunta que todo el mundo hace, si vengo a seguir la romería, ¿me van a dar una papita o algo? ¿La gente comparte oro?
Sí, siempre invitamos a todo el mundo a que asista a la romería y que además vengan ataviados con el traje típico.
Sí, sí. Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Yo creo que también me lo ha comentado Adolfo Alonso ahora, que insiste mucho mucho en eso. Oye, en este amplio de programas, de actividades dentro del programa, mañana tenemos los premios Avinque, por ejemplo. ¿Qué se intenta premiar con estos premios, Alberto?
Los premios Avinque son unos premios que se entregan desde el área de igualdad del Ayuntamiento de ADG.
Sí.
En estas dos últimas ediciones no han podido entregarse por las circunstancias sanitarias que todos sabemos. Y en esta edición pues se van a entregar esos dos premios de esas dos últimas ediciones.
A Emilia González, adejera de PRO, compañera de Televisión
correcto,
Canaria,
correcto.
En esa doble faceta que tiene ella, científica, ¿no?, en la meteorología y también como comunicadora, y también se va a premiar, que creo que es muy interesante, a las mujeres que trabajan en los centros de salud del municipio, a las doctoras,
correcto,
enfermeras, etcétera.
Correcto,
¿no?
Pues sobre todo por ese reconocimiento a la labor que han hecho los sanitarios en esta crisis.
Oye, y en el plano de lo que es estrictamente fiesta, verbena, ¿se ha hecho un esfuerzo importante por parte del Ayuntamiento en función de eso, ¿no?, de que venimos dos años de pandemia, que no hemos podido celebrar? ¿Hay ganas de la gente de la calle y han echado ustedes de resto en ese asunto, ¿no?
Sí, bueno, a la hora de organizar una programación festiva en esta edición para las fiestas de ADG, hemos intentado cubrir pues todo un target, amplio target de población.
Sí.
Es decir, que hubiesen actividades para infantiles, que hubiesen actividades para mediana edad, para jóvenes, para
los más tibitos como yo, han traído a la frontera de OVK, por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿eh? anoche lo disfrutamos.
¿Qué tal estuvo ese concierto, hombre?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Hemos disfrutado de ellos. Además, han sido unos artistas encantadores, que se han quedado encantados con ADG, con nuestro municipio. Y bueno, lo disfrutamos muchísimo anoche.
Hemos tenido el certamen de bandas también, ¿no?
Sí, tuvimos el certamen de bandas. Además, hay que recalcar que esta nuestra banda municipal, la banda del Patronato Municipal de ADG, está celebrando su centenario de constitución.
Sí.
Y bueno, y han participado en muchos otros actos dentro de nuestra programación festiva este año.
Oye, y aparte de ese Fashion Week que nos comentaba Adolfo, que era la zona costera, pero sí, aquí al casco vienen guiris, vienen turistas o no.
Sí. Afortunadamente también participan y se sienten integrados en nuestras fiestas, que también pues nosotros muchos de los actos también los hacemos pensando en que puedan ser recibidos por ellos también.
Oye, ¿y qué le dirías a la gente que nos está escuchando?
Pues que si no han disfrutado, o que si han disfrutado, continúen haciéndolo con nuestro programa, que aún quedan muchísimas actividades que desarrollar dentro de la programación, invitarles a que asistan. Y bueno, por lo pronto, esta noche tendremos el Festival de Mayores,
sí,
donde vendrán las representantes de los distintos barrios del municipio, nuestras embajadoras,
sí,
y además participar en la Rondalla Mesturao, la Rondalla Santa Ana también, que es de la Asociación de la Tercera Edad aquí del municipio.
Sí.
Y bueno, luego tendremos el regreso de la década, que ha sido una incorporación de última hora en nuestra programación.
El regreso de la década.
Sí, la década prodigiosa.
Anda, la década prodigiosa, ¿sí?
Sí, señor, sí, señor.
Pues mira, está bien.
Y además tendremos a Pepe Benavent, Falo Rodríguez y a Manuel Dorta.
Vamos, que no hay una excusa para no darse una vueltita este fin de semana por aquí. Porque
sí, sí.
El sábado tenemos después en la noche de humor con Manu Sánchez, correcto, tenemos Ni un pelo de tonto, o sea que vamos.
Sí, todavía nos queda eso. Y bueno, y luego nuestro tradicional festival folclórico con la escuela de folclore de Adeje, que además este año va a estar acompañado, ese festival, va a participar también el grupo Encantadora.
Estupendo. Oye, Alberto, pues gracias por contarse a todos los oyentes de COPE, ¿eh? La cita es, vamos, no hay justificación para hacer una vueltita por Adeje este fin de semana.
Que vengan a Adeje, que disfruten de nuestras fiestas, que se han hecho, pues, este año con especial cariño.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta
luego. Son las 11:48. La explicación del programa detenido de las fiestas de Adeje ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver. Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas. Auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Vuelve la Liga Endesa al pabellón Santiago Martín.
El sábado 15 de octubre a las 19:45 horas,
Lenovo Tenerife, Mombus Obradoiro.
Entradas ya a la venta.
Precio especial para universitarios.
Ven a disfrutar del mejor baloncesto de Europa.
Porque contigo
tiene sentido.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve Natura Jazz, el Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, Almuna, Museo de Naturaleza y Arqueología. Del 13 al 28 de octubre, prepárate para disfrutar de una combinación maravillosa. El mejor jazz y la mejor fotografía de naturaleza juntos en un evento único. Infórmate del programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife. En Chafira somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafira los baños nos encantan. Encuentra todo lo que necesitas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna y en chafiras.com.
Si no lo creemos nosotros, no tenemos nada que hacer, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no?
Creo que ya se ha visto una evolución en los últimos años y la apuesta del Cabildo aquí es innegable. Queremos aprender y, por supuesto, aportar el talento canario. Entonces, sin formación no hay innovación y sin esta no hay competitividad, con lo cual, si seguimos formando a nuestros jóvenes y dando oportunidades a sus chefs con el talento que hay en Canarias y en Tenerife, no solo pues invitándoles a venir a ferias como esta, sino una vez en el destino, dando esas oportunidades oportunidades para que puedan desarrollarse, pues obviamente es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida, y creo que tenemos que ir en este sentido todos de la mano. Ya ha funcionado este binomio turismo-gastronomía y ahora hay que sobre todo impulsarlo en el destino.
Tenerife, sus vinos, sus productos, su gente y su gastronomía en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
La mañana. Tenerife. Estar informado.
7 minutos me quedan para llegar a las 12 del día. Déjenme que haga un paréntesis en este leitmotiv que nos trae hoy al municipio de Adeje. Y vamos a hablar de una importante cita que tenemos también este fin de semana en Santa Cruz. Y es la Santa Cruz World Beer Festival. Uno de sus promotores es Bernardo Barrera, propietario de Beers La Laguna y Beers Santa Cruz. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, aquí estamos en pleno montaje ya desde las 6:30 de la mañana y aquí preparando todo. Por ahora nos respeta el tiempo, o sea que todo muy bien.
Bueno, eso es importante, la clave meteorológica, porque teníamos Dana por ahí anunciada para este fin de semana. De momento nos ha dado unas lluvias muy débiles, pero bueno, a esta hora se celebra, no se va a suspender nada, ¿no?
Por ahora todo sigue para adelante, correcto.
Oye, cuéntale a la gente dónde exactamente, en qué punto de la capital tenerfeña va a ser el Santa Cruz World Beer Festival, Bernardo.
Vale, pues te cuento, esto es la primera edición que lo hacemos aquí en Santa Cruz. Llevamos ya desde 2017 haciendo este tipo de eventos con cervezas artesanales canarias, cervezas artesanales invitadas y luego también algunas cervezas industriales del mundo que traemos este tipo de evento con gastronomía, tipo food truck. Tenemos una zona de barbacoas mojados americana. Bueno, es un buen boncho, la verdad, que es lo que montamos, bastante divertido y sobre todo con productos de calidad. Lo hacemos esta vez en esta edición de la primera edición aquí en el parking del Palmetum, en Santa Cruz.
Sí.
Mañana viernes empezamos en horario de 6 de la tarde a 11 de la noche. El sábado estamos ya a jornada completa de 2 de la tarde a 11 de la noche y el domingo también, para la gente que quiera venir a vernos, pues estamos desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche.
O sea que va a ser los 3 días del fin de semana, vamos.
Un triplete, total.
Oye, ¿y qué cervezas vamos a encontrar exactamente?
Bueno, tenemos una selección, una pequeña selección que hemos hecho de cerveceros artesanos canarios. Tenemos, por ejemplo, aquí de Santa Cruz, Agüita, La Laguna Chunday, tenemos Sacoa. Viene también los chicos de la Armada. Luego tenemos unas cervezas invitadas nacionales, como puede ser Gros, Garaje o San Fruto. Viene Tierra de Perros del Norte. O sea, bueno, tenemos una buena selección de cerveceros artesanos y demás. Y luego hemos hecho, pues, una pequeña muestra de cervezas, pues, del mundo. Hemos traído cervezas americanas, cervezas alemanas, cervezas belgas, un poquito de todo.
Y eso viene acompañado, como dices, porque en esos food truck, donde evidentemente podemos maridar la cervecita para comernos algo también, ¿no?
Correcto, sí. Tenemos todas nuestras food trucks que apuestan por el kilómetro cero, el producto local canario, aunque son muchas influencias de fuera. Lo que hacemos es fusionar lo que es la gastronomía extranjera, pues, con nuestro producto, y hacemos, pues, la verdad, que auténticas virguerías que maridan muy bien con las cervecitas que podemos degustar aquí en el festival.
La verdad que poco a poco se van imponiendo y cada vez son más populares y más exitosos este tipo de citas que tienen que ver con la cerveza, Bernardo. Vamos teniendo mayor cultura cervecera todos, ¿no?
Correcto, sí. La verdad que, bueno, como bien comentaste al principio, yo abrí Beers en 2013 y aposté por las cervezas artesanas. La gente, cuando al principio las probaba, pues estábamos con un paladar un poquito más acostumbrado a cervezas más clásicas. Y ahora ya, por suerte, pues se ha abierto y la verdad que es un público que demanda sobre todo lo diferente y lo exclusivo para poder degustar y disfrutar. Y aquí en los eventos, pues ahí tenemos muchas de las cerveceras que vienen, de los artesanos nuestros canarios, pues traen producciones que solamente presentan en este festival. Son tiraditas limitadas, que a lo mejor son, pues, 60, 90, 120 litros, que lo hacen para que aquí se pruebe y prueben cositas diferentes solamente en exclusiva los festivales que organizamos.
Y la apuesta es clara también por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, imagino, ¿no? Por llevar adelante este tipo de citas.
La verdad que es agradecer. Es muy importante la apuesta que tenemos de ayuda del Ayuntamiento de Santa Cruz, FAUCA, el proyecto Canarias Viva, que nos apoya para poder tirar para adelante después de este tiempo que hemos pasado tan terrorífico todos. Y poder seguir con estos eventos. La verdad que gracias a ellos, al patrocinio que tenemos con ellos, pues muy agradecidos de poder estar aquí en el parking del Palmetum.
Bueno, pues ya lo saben. Gracias a FAUCA, gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz, a este proyecto Canarias Viva del Gobierno de Canarias. Tenemos el Santa Cruz World Beer Festival este próximo fin de semana. Bueno, ya mañana, pasado y el domingo. Y esperemos que la meteorología nos respete, que eso es lo más importante. Bernardo Barrera, promotor del World Beer Festival. Gracias, un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, me quedan 2 minutos y medio para llegar a las 12:30 y aprovecho para comentar una cosa que esta mañana también la estaba comentando Mayer con los contertulios. Miren, hoy en el periódico El Día, dos políticos, Manuel Marrero, el diputado de de Unidas Podemos, y el coordinador territorial de Nueva Canarias y portavoz del Parlamento, Luis Campos, han hecho unas declaraciones acerca de la decisión del gobierno de Canarias de iluminar con los colores de la bandera española ayer, con motivo del Día de la Hispanidad, la sede de presidencia del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Dicen que se sienten incómodos con la exhibición rojigualda del gobierno. Yo, de verdad, hay cosas que alucino. O sea, pero alucino en colores, nunca mejor dicho lo de en colores. O sea, iluminamos las instituciones, el cabildo, la sede de presidencia, los ayuntamientos, por cualquier cosa. Últimamente, Día Mundial de no sé qué, iluminamos de color morado. Día Mundial de no sé cuánto, iluminamos de color naranja. Día Mundial de esto, de lo otro. O sea, y el Día de la Hispanidad, resulta que en Podemos y en Nueva Canarias se sienten incómodos con la exhibición de la bandera española. Pero, ¿de verdad en qué país vivimos? O sea, ¿tiene algún sentido este tipo de debates? ¿Tienen algún sentido? O sea, con la que está cayendo realmente los señores políticos, no tienen otra cosa mejor que hacer el señor Manuel Marrero y el señor Luis Campos que decir que se sienten incómodos y que esto es un anacronismo. Pero qué anacronismo ni qué cacho cuarto, que es la bandera de tu país, por Dios. Qué manía, de verdad, tienen desde algunos sectores de la izquierda con satanizar la bandera española y hacerte sentir que poco menos eres un facha por defender los colores de tu país. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Que es la bandera de España. Que no se sienten incómodos, que no se sienten cómodos, dice. Eso sí, después cuando llegue el Día Mundial de no sé qué, iluminarán todo lo que haya que iluminar. Pero la bandera española les da urticaria. ¿Qué país vivimos, de verdad? 12 en punto del mediodía, vamos al boletín informativo. Seguimos desde ADG, que hay un montón de cosas que contar por aquí para toda nuestra audiencia hasta la 1 de la tarde. Venga.